Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La teoría es que desaparece el veterinario de explotación, pero en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que usted se lo sabe bien como ganadero.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las bajadas de precios de entre 2 y 4 euros para trigo.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Verano, calor, piensa en aire fresco, piensa en Siscocan, la mejor tecnología en climatización para tu hogar y tu negocio. Aire acondicionado, split, sistemas de ventilación, termostatos, conductos, rejillas, eficiencia, confort y tecnología en Siscocan.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues es que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Empezar el día bien informado y con una sonrisa.
Te cuento la actualidad con claridad y con buen rollo, porque informarse también puede ser ameno.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias con Roberto González.
Tu hija Carmendelia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Moda, complementos, telefonía. Busques lo que busques, este verano disfruta de un baño de ofertas en el Centro Comercial Atlántico Vecindario. Sumérgete en unas rebajas espectaculares y date un chapuzón de oportunidades. Verano de grandes descuentos en el Centro Comercial Atlántico Vecindario. No los dejes escapar.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Madre mía, ¿cómo está el patio? Vamos a analizar la actualidad, como todos los martes, con dos compañeras periodistas. Paz Bernal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Hola, Laura Castillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javi. Laura Torres.
¡Laura Torres! Ay, no sé por qué te he puesto... Ay, sí, sí sé por qué te he puesto Laura Castillo.
Torres, después... Castillo, da igual. De...
Los Castillo más o menos, más o menos jugamos en la misma liga, ¿no? Torres, Castillo.
Exacto.
Por ahí,
el,
pero no, hay otra...
Palabras anda.
Hay otra compañera que se llama, sí, Torres Castillo, y precisamente estaba hablando hasta hace unos minutos con ella y por eso se nos fue un poquito la bola. Oye, por cierto, ¿esperaban ustedes el ingreso en prisión ayer de Santos Cerdán? ¿Dónde queda ahora ese manual de resistencia del presidente del gobierno? Laura Torres.
La verdad es que bueno, no es que lo esperara o no lo esperara, me parece una medida que es coherente, porque obviamente yo ya llevaba pensando que si este señor tiene todo ese tiempo desde que fue imputado, ha podido destruir pruebas, efectivamente, y han podido crear una estrategia entre todos, ¿no? A ver qué es lo que hacemos para que salgamos lo mejor parados posible. Lo de la prisión, pues tampoco no me lo esperaba, pero no me sorprende. Entiendo que entra dentro de las medidas que corresponden en un caso similar. Lo que sí que me sorprende es la reacción del resto del gobierno, como si este señor no lo conocieran de nada. O sea, este señor ya no tiene nada que ver con el Partido Socialista. O sea, es que Manuel de Resistencia, no sé, por un lado sí, Manuel de Resistencia, que ya no sabemos por dónde va a salir, pero por otro lado, narcotismo de la sociedad, que estamos aquí como expectantes mirando a, como si fuera una novela por entrega, a ver qué pasa cada día, y simplemente con el cotillo de ver lo que va a pasar y poco más, porque esto ya me parece que se sale de todo lo posible, y estamos siendo un poco el hazmerreír a nivel mundial, a nivel político, España como país, porque esto no sucede en ningún otro lugar.
Bueno, te refieres a las palabras de la vicepresidenta primera, la que vamos a escuchar, que la verdad es que llamó muchísimo la atención, María Jesús Montero. Vamos a escucharla.
Esto ya, como siempre hemos dicho, es un asunto que de una persona que no tiene que ver con el Partido Socialista, que tomamos las decisiones correspondientes, y lo que queremos es que colabore y que la justicia llegue hasta el final para ser capaz de averiguar todo lo que ha ocurrido en torno a este caso.
Elude decir su nombre, eso es algo normal, habitual, no tiene que ver ahora con el Partido Socialista, pero en el momento de los hechos, lo que se investigan, sí que tenía que ver, y mucho, con el Partido
Efectivamente.
Socialista.
Y no solo eso, sino que hace 4 días la señora estaba poniendo la mano en el fuego por él. Uh-huh. O sea, es como cambia la película de un día para otro. O sea, le dan la vuelta al guión de una forma, con una agilidad que yo, la verdad es que me deja impactada.
Sí, a todos, pero Paz, la ciudadanía no es tonta. Pobre aquel político que piense que efectivamente la ciudadanía es imbécil. ¿No lo es?
Pues no. Yo sinceramente creo que no. Además, yo creo que todo esto lo hemos visto ya. O sea, gente importantísima de partidos políticos importantísimos entrando en Soto del Real y disfrutando de la piscina de 20 metros, ya lo hemos visto. Desde gente tan importante y tan impensable como Rodrigo Rato, que por cierto nos pedía compromisos con Hacienda y ser unos caballeros, y después resulta que, en fin, ya no era precisamente su conducta lo más ejemplar, hasta este señor absolutamente impresentable, que además yo creo que todavía no ha contado ni se ha sabido la mitad de lo que ha hecho, que hay que reconocerle que tiene un aplomo. Vamos, un aplomo absolutamente imposible en otra gente, pero bueno, que se están viendo de nosotros, por supuesto que sí. Vamos, yo creo que la mayoría de la gente estamos mirando la tele y diciendo, Dios mío, ¿cómo es posible que la gente que tenga que regir nuestro futuro esté en la cárcel? Porque es que se quedan además con una minucia, 5 millones, un 1%, para ellos debe ser como nada. O sea, ¿qué sería de ellos si tuvieran que llegar a final de mes como llegamos la mayoría? Es decir, completamente asfixiados con 1.200 euros de sueldo. Yo creo que ahora lo que queda es saber qué van a hacer los socios. Evidentemente se supone, bueno, yo lo doy por hecho, que el PP no va a ir a Waterloo a preguntarle a Puigdemont, aunque a lo mejor me equivoco y sí que van. Y bueno, serán ellos los que marquen un poco la fiebre alta y cómo controlarla, no lo sé.
Ojo al PNV, porque ya se ha preocupado mucho, se ha enfadado mucho, cuando el propio Santos Cerdán dijo que había intercedido precisamente con Anchón Alonso pues para montar esa moción de censura. Es decir, que hay contactos entre ellos, y el PNV pues se ha enfadado, ha dicho que no hay absolutamente nada. Pero ya puso un nombre sobre la mesa del PNV que puede salir como sospechoso social, digamos.
Bueno, pues por eso te digo que yo creo que ahora depende mucho de los nombres que sigan saliendo y de las informaciones que se sigan viendo. A mí me parece importante saber dónde está el dinero, porque también me parecería importante que lo pudiéramos recuperar e invertir en cosas mejores que permitir que Cerdán o Coldo vivan como Dios. Y entonces, bueno, pues a ver si así vamos avanzando. Me parece que el ambiente no es que esté calentito, es que está ardiendo.
Laura.
Vamos. ¿Saben lo que es indignante? Que esto esté sucediendo cuando estamos todos desembolsando a Hacienda precisamente en estos días y con un dolor importante, ¿sabes? Esto es indignante para el ciudadano de a pie, obviamente. Que lo que
y sobre
pasar
todo por el esfuerzo que significa, quiero decir, lo que no se puede permitir es que la mayoría estemos, pues eso, viviendo como podamos, viendo que los sueldos no nos llegan para hacer la compra del mes y resulta que estos señores están... Pues eso, quedándose con ese dinero. Indignante, ¿no? Lo siguiente.
Los siguientes pueden ser Ábalos y Koldo, ¿no? Están en el banquillo, están ahí calentando. Parece ser que también, bueno, se le está, de alguna manera, pues, no sé cómo decirlo, ¿no? Se le está limpiando la cárcel, ¿no? Para que ellos entren también. ¿Tú crees que ese puede ser el punto de inflexión para que Pedro Sánchez por fin reaccione y no sé si dimita o por lo menos convoque elecciones anticipadas? ¿Paz?
No, sinceramente no. Yo es que creo que Pedro Sánchez no se va a ir a ninguna parte. Así de claro lo tengo. Salga el nombre que salga. O sea, que es que mañana se sepa que parte del dinero se lo llevó otro cargo de confianza de él, pues tampoco. A mí me parece que el señor ya tiene claro que esto está perdido, pero no perdido ahora, sino, bueno, perdido en el futuro, pues tiempo que me quede, tiempo que me llevo puesto. Ya,
claro, pero va deteriorando cada vez más la imagen del Partido Socialista. Si en dos años son las elecciones, imagínate lo que puede pasar de aquí a allá, ¿no?
No creo que le importe mucho, sinceramente. Vamos, si a estas alturas ha puesto a dos impresentables como estos a organizar el partido, a mí me parece que desde luego no está marcando... Con estas señas no está explicando que le importa muchísimo.
Pero ¿hasta qué punto? Porque al fin y al cabo hay que tener en cuenta que el ambiente es irrespirable, ¿no? Ya no solo por lo que las manifestaciones de Javier Lambán, tampoco por las manifestaciones de Emiliano García Page. Fíjate que cinco exministros del PSOE y más de un centenar de personalidades del ámbito académico, judicial, político y cultural han suscrito un manifiesto expresando su profunda preocupación ante la actual situación política, ¿no? Dice que estamos en un movimiento de extrema gravedad que atravesamos como consecuencia de los actos de corrupción. Ya escucharon a Felipe González decir que a este Partido Socialista no le va a votar. Vamos a escuchar a Eligio Hernández también, que como saben fue fiscal general del Estado, ¿no? Hablando precisamente de este momento, este Estado en el que está ahora mismo el Partido Socialista.
Hemos dado un paso al frente, hemos firmado ese manifiesto. Hacemos lo que podemos hacer porque ya no pretendemos nada, no queremos nada, no ambicionamos nada, no tenemos ninguna finalidad, digamos, personal, ¿no? Y por lo tanto lo que podemos hacer es manifestarnos públicamente y poner de manifiesto nuestra preocupación, porque otra cosa no tenemos ninguna posibilidad, no formamos parte de los órganos del partido.
Bueno, pues cada vez son más las voces en contra del presidente y ustedes consideran que van a resistir hasta el final, hasta que no pueda más. Laura.
Completamente, yo estoy de acuerdo con Paz. Este señor no le importa el partido, realmente lo que le importa es sobrevivir ahí y hasta que el ciclo estire y le dure. Ten en cuenta que está no solamente sus dos personas de confianza, o sea, las dos personas de confianza que tremendo daño que le han hecho al Partido Socialista, porque son las personas que deciden quién colocan en cada posición, son los secretarios de organización. O sea, y que estén en esta trama, en esta corruptela, es impresionante. Pero ten en cuenta que está también su hermano, está su señora, está todo su entorno salpicado de diferentes corrupciones y delitos. Entonces, si él está ahí, va a seguir. Y de hecho, no sé si lo vieron ayer, la cara era de aquí estoy yo, o sea, sacando pecho y todo al lado del rey y la reina, y casi que se pone en el lugar del rey por por
errores
como
de
que
protocolo, sí, no tienen
por
ni idea.
No tenía ni idea, por favor.
Eso es un buen ejemplo, Laura, de que no sabe ni dónde está. Mira que no habrá pasado ya por actos de protocolo con los reyes y todavía cree que se puede poner en el mejor de los sitios. Efectivamente.
Por favor. En cualquier caso, bueno, y volviendo un poco a todo lo demás, Koldo ya está negociando, Santos Cerdán supuestamente es un gran negociador, pues negociará, y mientras tanto ellos irán viendo un día de cada vez, como dicen los portugueses, un día de cada vez, ellos están resolviendo un día de cada vez, y no tienen previsto ni irse, ni convocar elecciones, no tiene él y los cuatro que le quedan alrededor, porque se están intentando proteger en los que les queda, porque seguro que irán saliendo más cosas. Entonces, bueno, yo creo que estirarán hasta lo máximo posible, y como pues nosotros estamos narcotizados y nos olvidamos y volvemos a tal, uh-huh. Pero sí que es verdad que flaco favor que se le está haciendo, por un lado y por otro, a la izquierda de este país, que era un lado de la población que tenía ideas políticas, que tenía defendía temas sociales importantes. Hemos llegado a muchas cosas también gracias a la izquierda, y es un flaco favor, porque entiendo que está todo como muy desmoronado, ¿no? O sea, ni Sumar, ni Podemos, ni el Partido Socialista. No sé, la verdad es que el día que lleguen las elecciones, ¿qué es lo que va a pasar? Será también una gran sorpresa.
Vamos a ver qué ocurre el día que lleguen las elecciones y cuándo llegarán las elecciones, si en 2027 o un poquito antes, porque la verdad es que hay diversidad de opinión. Por cierto, entiendo que ustedes habrán informado de lo que pasa, la verdad es que es triste, en Firgas, ¿no? Ese pacto entre los socios de gobierno, antimarcha, antihuida, mediante el cual si algún concejal pues apoya una moción de censura o simplemente se quiere ir del pacto de gobierno, que yo creo que al fin y al cabo esto lo que está haciendo es, no es otra cosa que atentar contra la libre conciencia o la capacidad de decir, tiene que pagar 60.000 euros. Esto se destapó pues ayer precisamente por parte de Jaime Hernández, el que fuera exalcalde, y lo que nos dijo en una conversación que hemos tenido aquí es que evidentemente todo esto lo van a llevar a los tribunales. Vamos a escuchar precisamente lo que nos decía Jaime Hernández.
Porque todos hemos ido a los tribunales para que sean ellos los que determinen el alcance, si hay, que deduzcan si hay alcance penal, responsabilidades penales, en un hecho que yo creo que es condenable por todas las organizaciones. Deberíamos expresarnos contundentemente en un momento convulso, pero sobre todo porque todos hemos sido conocedores de las últimas declaraciones del alcalde Alexis Enrique, donde además reconocía que se habían ofrecido hasta casas para cerrar este acuerdo. Yo no sé qué más nos vamos a ir enterando, si también nos vamos a enterar de que había un viaje a Punta Cana o bonos de descuento de Hiperdino. Perdonen que frivolice, pero la verdad es que me parece lamentable.
Lamentable, triste, totalmente intolerable, Paz.
Mercadeo, es que ya te digo, esto es, vamos, vete a un zoco en Turquía y vas a ver lo mismo. Esto es las rebajas mezcladas con las ofertas de última hora y con planteamientos tan absurdos como pagar la fidelidad a una idea o un partido. Esto, después la gente se pregunta por qué la mayoría no queremos participar en política, pues porque te sale urticaria de que alguien de tu partido, de tu formación, porque algún compañero te pueda plantear eso. Si te vas, pagas un castigo de 60.000 euros. Es que no sé, ya no sé hasta dónde podemos seguir comentando y explicando que esto no es presentable. Así no se puede gestionar la parte pública. Así no podemos tener representantes que defiendan los intereses de una mayoría. Así no.
Laura.
Tiene un punto de dictatorial, ¿no? Dentro de...
Yo diría que es poco.
Sí, yo diría que es un eufemismo esto de dictatorial, Melanie. Porque tienes que pagar 60.000 euros, fíjate lo que nos decía el exalcalde, que incluso hasta se hablaban de viviendas. Tremendo, ¿hasta dónde puede llegar esto, no?
Bueno. Sí, bueno, no sé, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Paz. Yo me ha pillado un poco de sorpresa porque, como sabes, Javier, estaba fuera del país y no he seguido en un par de días las noticias locales, pero tuve que ponerme a leerlo bien porque es que no entendía, no me cabía en la cabeza, ¿no? Yo creo que la libertad es algo que se está subestimando, no sé, es lo más importante que tenemos como sociedad, como ser humano, y como bien dice Paz, está el ambiente político en cualquier lugar donde lo mires, que da, por no decir otra cosa, da sentimiento, porque es que sería para eliminar a todos los que han participado en la política en algún momento de la vida y empezar a que haya políticos nuevos y nuevos candidatos para que esto sea de otra manera, porque es que no hay por dónde cogerlo, ni a nivel local, ni a nivel municipal, ni a nivel global. Vamos, es que es todo un disparate, un disparate. Y en este caso, pues es verdad, o sea, por favor, o sea, permitan que las personas tengan un criterio y que si su criterio no se ajusta con el partido en el que inicialmente tenía afinidad, pues que tenga la libertad de poder moverse para el bien de la sociedad,
Oye,
principalmente.
¿usted creen, y cambiamos de asunto, que realmente Canarias tiene un problema demográfico? Yo voy a poner unos datos, ¿no? Éramos 1.700.000 personas en 2000, año 2000. 2.200.000 en el año 2024. Es un incremento anual del 1,25. En principio parece que no es mucho, ¿no? 1,25. Pero es que en Gran Canaria el incremento ha sido del 0,7 anual, de 741.000 a 875.000. Ya sabes que hay una comisión en el Parlamento de Canarias para de alguna manera combatir este incremento demográfico, ¿no? El reto demográfico que tiene Canarias, ¿no? ¿Ustedes realmente creen que esto es, digamos, un subterfugio? ¿Esto es una excusa para que los poderes públicos escondan su incapacidad de poder lanzar políticas en favor de la ciudadanía? ¿O evidentemente sí creen que tenemos un problema demográfico en Canarias? Paz.
Pues sinceramente, sin desde la absoluta ignorancia en temas técnicos de población, yo diría, por supuesto, no descartaría, viendo lo que estamos descartando, que haya una parte de ocultamiento de mala gestión, porque yo creo que eso es una evidencia. Pero a mí me parece que, bueno, que ciertamente sí que la ciudadanía en general nota que, bueno, que estamos un poquito apelotonados. ¿Para qué nos vamos a engañar? También depende de las zonas, ¿no?
Claro,
Pero
es que yo creo
la.
que esa es la clave. Yo creo que la clave es la zona. Porque si estamos hablando de la Canarias vaciada, que hemos hablado con gente de Artenara, que todos sabemos que cada vez hay menos gente en Artenara, envejecimiento de la población, también afecta a Tejeda, le afecta en cierta manera a la Vega de San Mateo, es decir, a zonas alejadas del centro, ¿no? De la propia capital o de las capitales, quizás lo que estamos viendo es un trasvase de gente de un sitio a otro.
Efectivamente.
Bueno, hay un
Yo
trasvase, pero
también
también
lo.
hay un incremento de población, porque yo creo que después de la pandemia, pues, hubo mucho movimiento, no solamente de lo que ha sucedido en temas migratorios de los que conocemos, ¿no? De la África subsahariana, sino también de europeos y americanos y australianos que han venido a residir a un lugar en el que pueden hacer más vida al aire libre, pues por los deportes que les guste, los nómadas digitales, o sea, ha cambiado la sociedad, pero no solo pasa en Canarias, pasa en muchas ciudades. Está Madrid, está que no cabe un alfiler. Yo creo que es un movimiento demográfico que está sucediendo actualmente, pero sí tenemos un problema porque míralo en las carreteras, tanto en Gran Canaria como en Tenerife. Pero es verdad que sí, como bien dicen ustedes, es más por zonas, ¿no? Es un tema de la parte vaciada, no tanto, pero sí concentraciones muy muy grandes de donde está toda la población, ¿no? Y luego, pues, eso genera, es verdad que, como decía Javier, yo no lo habría pensado, pero le viene bien a los políticos que tengan que tomar decisiones en cuanto a temas de vivienda, etcétera y tal, probablemente como justificación, pero es una realidad, es una realidad. Yo voy por la calle y yo vivo en el centro de Las Palmas. y ves nacionalidades de todo tipo que no son turistas que vienen con el mapa o con el Google Maps mirando dónde van. Son gente que reside aquí, hay italianos, hay británicos, hay europeos de todas partes y yo creo que, bueno, pues lleva, o sea, está provocado por una situación global que hay mucha gente que prueba irse a vivir a otros países por un tiempo, etcétera, por el tema del teletrabajo y tal, y también porque en Canarias se vive bien, porque al final hay mucho movimiento de italianos, por ejemplo, no solamente a Fuerteventura, sino también ya en Gran Canaria, en Tenerife. Entonces, bueno, pues sí que creo que hay ese incremento por diferentes motivos y que realmente ya no estábamos teniendo una respuesta a las necesidades de vivienda y de otra índole de la sociedad nuestra, como para con este incremento aún se multiplican, ¿no?, las problemáticas que pueden surgir, ¿no?
Bueno, pues sí, además los italianos o los peninsulares, solo pensando en los 43 grados de esta semana, mucho mejor los 23, claro, de esta ciudad, que yo todavía no me he quitado la chaquetita.
Claro.
Oye, por cierto,
profesores que se presentan a las oposiciones de aquí de Canarias porque prefieren vivir aquí, ¿sabes?
Oye, pues porque tenemos más calidad de vida, las cosas como son.
Claro.
Oye, por cierto, has dicho algo interesante, Laura, el hecho de que cada vez hay más coches en la calle. Hay unas cifras que son terribles, ¿no? Hay más de 830.000 vehículos en circulación, ¿no? En zonas urbanas de Tenerife y Gran Canaria, la ratio se acerca ya casi al 1-1, es decir, por cada persona hay un vehículo. Evidentemente esto puede generar, o esto genera un problema de colapso circulatorio, ¿no? Y es verdad que cada vez vemos más coches, pero claro, ¿cómo se contiene esta medida? ¿Cómo se contiene que en una familia de 4 miembros no hayan 4 vehículos? Eso es imposible, bueno, de contener. Pues...
Es complicado porque fíjate que hay un transporte que es mucho mejor que hace 10, 15 años. O sea, el transporte actualmente está bastante optimizado. Pasan con regularidad las guaguas en diferentes direcciones. No sé, responden a la necesidad. De hecho, tú vas en la guagua municipal, en lo que es la capital, y ves que la gente va a trabajar en guagua, ¿no? Pero sigue habiendo esa cantidad de coches. También es verdad que hay mucha zona residencial que se ha ido formando a los alrededores del centro de Las Palmas, de lo que es el casco de toda la vida, y entonces esas personas necesitan tener un coche. También es verdad que la mayoría de la población trabaja en zonas más hacia el sur por temas de turismo, etcétera, y que allí no pueden residir porque no está prohibitivo, ¿no? Es imposible pagar un alquiler en el sur estando cerca de su trabajo. Entonces, bueno, otra vez, son muchas cosas y muchos factores que hay que analizar, pero la realidad es que pues la gente se acomoda y no utiliza el transporte público, o no hay cultura de utilizar el transporte público todavía tanto. Hay bicis, hay un poco de todo, pero...
Mira, Laura, a lo mejor hay desafección del transporte público. Fíjate las noticias que genera la Metroguagua, por ejemplo, ¿no? De retraso absoluto, constante, y parece que es un proyecto que jamás verá la realidad. Se habla de 2028... Y ya se está diciendo que quizás un poquito más adelante, que llega el Mundial, ya verás que llegará el Mundial, y todavía no nos vamos a poder montar en la Metroguagua. Todo este tipo de cosas...
Lo veremos nosotros tres, que ya estamos...
Pues ya podemos empezar a ahorrar para devolverle a Europa la millonada que nos ha dejado para invertir en este proyecto. O sea, es que yo sinceramente creo que al margen de los múltiples factores que hemos puesto sobre la mesa, yo creo que efectivamente, primero, que hay una... Siempre hay la típica sensación de que, bueno, que el transporte público... te puede fallar, que llegas tarde, que muchas veces tienes que salir mucho antes de casa para poder llegar y tal, pero es que yo creo que la gestión, por mucho que haya mejorado, y es verdad, o sea, yo también vivo dentro de la ciudad y yo voy a todas partes en guagua porque sinceramente creo que el transporte funciona y que está bien, pero bueno, lo que está claro es que la gestión que se hace de lo público es patética. Entonces, claro, esa sensación nadie se la puede quitar de encima. Claro. Y el transporte público también tiene ese sello de chacho, y si después llego y la guagua no está...
Claro, que llega tarde, no que hay mucho tráfico, claro.
Exacto,
o que no llega al barrio, los barrios periféricos se están quejando constantemente de la poca conectividad que tiene.
Bueno, claro, por eso te digo que de estas, todas esas cosas influyen. De todas maneras, yo tengo en mi entorno mucha gente que trabaja fuera de la ciudad y que también está amargada con el tráfico de la autopista del sur. Tampoco llegan,
sí,
¿eh?
Sí,
por
sí,
mucho
sí.
que cojan un vehículo privado.
Sí, sí. Oye, ya para acabar, podríamos decir, Laura, angelito, ¿no? Hay que ver, no sé, qué grado de inocencia, quizás, ¿no? Lo que dice Scarlett Johansson. Scarlett Johansson, sabemos que es una actriz, ha dicho que la inteligencia artificial no le va a afectar a ella, ni mucho menos en su trabajo. Quizás ahora no, pero en un futuro, y yo creo que eso lo tenemos todo claro, vamos a ver alguna película con inteligencia artificial, con los actores realizados
lástima,
con inteligencia. ¿No?
No,
pero que esto está a la vuelta de la esquina. Que el primero
no digo,
que lo haga...
que ella no lo haya detectado, que puede ser...
Pero Laura, el primero realidad. Que lo haga, seguramente será récord en taquilla, porque simplemente el titular, la primera película hecha con inteligencia artificial, todo, el guión, diálogos, absolutamente todo, ¿no? Pues esto no llega
a ver, para que esos animados antiguamente se hacían en bocetos de uno tras otro y se repetían imágenes y eso hacían la película. Llegó un momento en el que empezó a hacerse a través de ordenadores y ya hemos visto unas películas que simulan personas a través de lo que puede hacer pues la tecnología, ¿no? Pues imagínate que no será capaz de hacer una tecnología de inteligencia artificial a la que le dé el prompt adecuado. O sea, el director, ¿qué hace? Decirle al actor qué es lo que tiene que hacer, qué es esto tiene que poner, cuál es su guión y en qué entorno se está moviendo, incluso dándole sentimiento. ¿Tú te crees que una herramienta que es capaz de analizar sentimientos? Porque las inteligencias artificiales analizan sentimientos, sí. analizan emociones. ¿No van a ser capaces también de darle todo ese carácter a una imagen? Lo serán.
Sí. Y voy más allá. ¿Es posible que incluso los actores le den la licencia de uso a la inteligencia artificial y mientras
pues
están
está
en sus chalés, casoplón, tranquilitos, pues de repente hay una máquina que está utilizando
pues mira,
su propia imagen para una película?
Porque la pobre no se ha dado cuenta de que eso es un filón.
Claro, es un filón.
Efectivamente. De todas maneras, permítanme que no, es que no me lo creo. No me lo creo, quiero decir.
Créetelo, paz.
La base, que la base de todo somos nosotros, somos los humanos, que la inteligencia artificial solo copia. Y los únicos auténticos
claro.
somos nosotros. Así que
claro.
perdonen, pero ni de coña. Desde luego, ya, además yo creo que ya lo hice, lo verbalicé en esta tertulia. Yo no le voy a dar ni media parte de mi neurona a la inteligencia artificial. O sea, no. Mío, no. Mi material intelectual, que sinceramente tengo poco, no hay mucho donde rascar, pero me da igual, aunque solo sea sentimentalmente. Yo no le voy a dar ni agua a la inteligencia artificial. A mí me parece bien que haga estadísticas, que analice, que haga, multiplique por 200 números, lo que ellos quieran, la parte técnica. Pero desde luego la parte humana, la más humana, yo no la voy a compartir.
No, imagínate, Paz.
Pertenece a la resistencia, ¿sabes?
No, espera.
Yo voy a liderar.
Paz, imagínate que mañana, de repente, te dice algún promotor, especialista en inteligencia artificial, oye, Paz, utilizamos tu nombre y yo te pago derechos de autor, te pago una cantidad, una licencia determinada, pero simplemente porque pongas tu nombre, pero la noticia no la haces tú. La hace la inteligencia artificial. Tú la revisas, te la enviamos, oye, que sí, me gusta, y se publica. Y te damos una cantidad económica a cambio de esto.
Pues no lo sé. Tengo un problema, te lo digo en serio, Javier, yo tengo un problema de conciencia en este sentido. No, yo las cosas que vayan bajo mi nombre tendrán que ser producto de mis neuronas, no de las neuronas de nadie. Además, aunque sea capaz de reproducir más rápido, mejor, no sé cuánto, y me paguen una millonada, al final seguramente lo va a hacer porque ha copiado antes, previo a ese acuerdo, ha copiado parte de mis maravillosas actitudes como periodista. Entonces, no. En principio, no. En principio, no.
En principio, no. Pero hay que pensárselo, Laura. Hay que pensárselo, ¿no?
Hay que pensárselo. Bueno, ella me hace mucha gracia. No, tu resistencia está súper bien, pero sí que es verdad que hay una realidad y bueno, también
y se va a imponer.
Sí, se va a imponer, pero yo creo que siempre lo hablamos, ¿no? Yo creo que habrá una regularización que no la lleve tan al extremo, ¿no? Que lo permita convivir con la humanidad y con ese punto que dice Paz, ¿no? Que es inigualable, ¿no? El punto de creatividad del ser humano, el punto de pensamiento del ser humano, el punto de aptitudes y cualidades, ¿no? De como periodista que pueda tener o como actriz Scarlett Johansson.
Pero, a mí la posición de Paz me recuerda mucho a la que tenían pues muchos periodistas de hace bastante tiempo cuando entró Internet y esa herramienta maravillosa que es el buscador, y que decía, un buscador, yo no voy a utilizar esto en Internet jamás en la vida. Yo tengo mis informativos hechos.
Yo creo que, a ver, siempre hay la típica resistencia. Esto es, yo viví redacciones llenas de máquinas de escribir y de pronto pasamos al ordenador. Y yo nunca me pude, o sea, yo no me resistía al avance. O sea, te cuesta, es verdad, los cambios y tal, pero lo mío ahora con la inteligencia artificial no es un tema de que no quieras, digamos, avanzar con el mundo o que te dé miedo o qué tal, que también me lo da. Yo lo que creo es que hay que mantener, digamos, cierta coherencia, y a mí me parece que, ya te dije, como instrumento, yo creo que es maravilloso. Si la inteligencia artificial consigue un experimento médico, en vez de hacerse en 4 años, se haga en 2 días, chapó, y tendrá mi apoyo. Yo lo que te digo es un tema de lo más íntimo de la persona, que es el pensamiento y las formas que tenemos de hacer, de pensar y de vivir. Eso es lo que yo quiero proteger.
Vale, díselo a los jóvenes.
Pero escuchando
a Santo Cerdán, si no hay mucho que proteger, la verdad.
Todas las tesis de los doctores y de todos los tal están publicados en Internet.
Sí.
Y esta herramienta lo que va a hacer es cogerlos todos, hacer un análisis y sintetizar y crear algo que sea coherente.
Claro. Claro.
En función de lo que tú le digas que tiene que
decir. Imagínate que le preguntamos, estamos fuera de tiempo, pero esto es apasionante. Imagínate que le preguntamos a la inteligencia artificial, que como dices tú, tiene todo el conocimiento del mundo que hay en Internet, y dice, ¿cómo podemos erradicar la pobreza? Y de repente te da unas pautas para lograrlo.
Estaría limitado, que seguro, porque no interesa.
Está, efectivamente, muchas gracias, Laura. Exacto, en eso estamos.
Bueno, chicas, nos tenemos que ir. La verdad es que es bastante interesante. Cada vez que hablamos de inteligencia artificial, no, nos liamos aquí. Laura, hasta la semana que viene u otra ocasión.
Un
muchas
abrazo.
Gracias.
Paz,
venga, muchas
beso.
Gracias.
Hasta luego.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Traumatología general y de columna en Hospital San José con el doctor Juan Jesús Díaz. Soluciones eficaces a lesiones musculares, óseas y de espalda. Pide tu cita inmediata. Síguenos en redes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias. En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Pero también hay que comentar la huelga de jueces, ¿no? Hay precedentes de lo que va a pasar en los primeros días de julio con esos tres días de huelga convocados por el 80% de los jueces y fiscales de este país. Esa huelga va a tener mucho eco en el exterior.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Que los errores, falta de inversión en las cosas en las que hay que invertir. Y sobre todo, la necesidad de encontrar culpables donde sea, hace pensar que se den espectáculos tercermundistas como el apagón o como el que pasa en Renfe.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE. En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Pero también hay que comentar la huelga de jueces, ¿no? Hay precedentes de lo que va a pasar en los primeros días de julio con esos tres días de huelga convocados por el 80% de los jueces y fiscales de este país. Esa huelga va a tener mucho eco en el exterior.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Si sueñas con modelar tu cuerpo, confía en Hospitén Roca. Con profesionales especializados y las técnicas más avanzadas como la lipoescultura de alta definición o el aumento de pecho y glúteos con grasa autóloga. Cirugía del contorno corporal y liposucción en Hospitén Roca, el cuerpo que siempre has querido. Hospitén.com.
Tú de Tour, tú de Tour en tus islas. Tú de Tour en tus islas es ser Turisla. Así, con L de lugares únicos que no salen en mapas. Con L de la Gial, Loco Playa y la Cartear al Sol. Con L de Lapas con mojo y leche con gofio. Porque Turisla eres tú, en tu isla o en la suya. Porque aunque vayas allí, vienes de aquí. Somos Turislas, porque estemos donde estemos, siempre estamos en casa. Porque disfrutamos de las islas como solo quien las ama sabe hacerlo. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El convento de las Dominicas conmemora sus 100 años y lo hace con un espectáculo. ¿Cómo es esto? Imperdible. Desde luego que sí, vamos a hablar precisamente de Dal Cielo a la Terra, que es una propuesta artística creada para la ocasión de la compañía Memus Arte y el Centro Insular de Danza María Eulate. Tendrá lugar el próximo domingo. Será este 13 de julio a partir de las 6:30 en el emblemático jardín del propio convento. Vamos a hablar precisamente de este espectáculo con Daniel Hernández, que es el coreógrafo. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Bueno, cuéntanos un poquito exactamente qué vamos a ver, cómo vamos a disfrutar en los jardines del propio convento de las Dominicas.
Bueno, como bien has dicho, pues este espectáculo está dirigido por la compañía Memus Arte y con la colaboración del Centro Insular de Danza María Eulate. Yanira Sánchez es la directora artística de este espectáculo y, bueno, pues hemos estado trabajando durante estos últimos meses para poner en el jardín del convento una propuesta escénica pues a la altura de ese lugar tras estos 100 años, ¿no? De que se celebran justo en estos meses. Dal Cielo a la Terra es un espectáculo pues que habla sobre el amor, trata sobre el amor. Originariamente este convento se llama Scala Coeli, escalera al cielo. Por ese motivo nosotros le hemos puesto a nuestro espectáculo Dal Cielo a la Terra. Hay unas escaleras que suben al cielo y están ahí en ese propio jardín, y luego hay otras cosas que suceden del cielo a la, a la tierra, como puede ser la música, la poesía y la danza. Y lo que une esos dos espacios pues es el amor.
Digamos que el cielo puede ser lo divino, la tierra evidentemente es lo terrenal, y la pregunta es de qué manera a través del cuerpo se puede no solamente experimentar esta sensación, sino trasladarla también, ¿no?, a los demás.
Bueno, afortunadamente pues entre las múltiples maneras que tenemos de expresarnos, pues existe el movimiento, ¿verdad? Y es un lenguaje muy rico. Nos apoyamos en la música y en la poesía, que en este espectáculo pues tienen muchísimo valor y también son protagonistas, ¿no? Uh-huh. A través de todo esto pues vamos a conseguir trasladar un mensaje potente a todo el público que se visita el domingo 13 a las 6:30 de la tarde en el convento de las Dominicas de Teror.
Pero es un movimiento encontrado, ¿no? Porque fíjate que no hay nada más separado que el cielo y la tierra, ¿no? Por lo tanto, entiendo y te pregunto desde el desconocimiento, ¿los movimientos deben ser totalmente diferentes para una cosa o para la otra o no?
Claro, por supuesto. Esa bajada del cielo a la tierra, pues es etérea, ¿eh? Es como si los protagonistas de este espectáculo pues se confundieran con el aire. Uh-huh. Y una vez en la tierra, pues todo está más más centrado, ¿no? Está todo como más en el sitio y de alguna forma pues es como de lo más de la entraña, ¿no? De la propia tierra, de donde sale el movimiento, la poesía, la música. Uh-huh. Y por lo tanto pues hay una diferencia, evidentemente.
Sí, sí. Tiene que haber una diferencia. ¿Es palpable esa diferencia por parte de los espectadores, Daniel?
Sí, claro, claro, lo van a notar porque pues eso es uno de los alicientes, ¿no? Saber identificar y poder hacerlo, pues cómo vamos del cielo a la tierra y de la tierra al cielo.
Pues la verdad es que bastante interesante esta propuesta. ¿De qué manera se va a representar, sí, no? Pues eso tendremos que esperar para verlo y disfrutar el próximo 13 de julio a partir de las 6:30 en el maravilloso, emblemático, fantástico jardín del convento de las Dominicas. Estamos hablando de Teror, ¿no? El término municipal de Teror. Del cielo a la tierra. Gracias por atendernos, Daniel Hernández. Mucha suerte, un abrazo.
Gracias a ustedes, Javier. Un saludo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nos quedan 9 minutos para llegar a las 12 del mediodía en Canarias. Hoy es 1 de julio. Y hoy además entra en vigor en España la obligación de que todos los alquileres de corta estancia, incluidas por supuesto las viviendas turísticas y alojamientos de temporada, estén inscritos en un registro oficial y tengan un número de registro obligatorio. Evidentemente esto es una gran noticia, ¿no? Porque no es la primera vez que hemos denunciado nosotros aquí, pues muchos, ¿cómo decir?, casas que o viviendas que ni mucho menos están habilitadas ni siquiera para poder vivir como vivienda vacacional, ¿no? Y todo esto en principio parece que se va a eliminar. Javier Vega, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, Javier, muy buenos días.
Sin lugar a dudas, una gran noticia, sobre todo para impulsar y mejorar el sector de la vivienda vacacional en España, ¿no?
Sí, hombre, evidentemente estaba claro que estábamos viviendo en una época donde la vivienda vacacional, como actividad turística en auge, pues estaba alegal, vamos a decirlo así, no había una normativa que la regule como debe ser, y de esta forma, pues mira, ya vamos a ver cómo se cumple la normativa, ¿no? Porque al final nos encanta tener derechos, pero no obligaciones, y en este caso, pues hay que cumplir unas reglas y dar una garantía de satisfacción al cliente y saber a dónde dirigirte cuando las cosas no son como se deben, o que no nos encontremos pues esos casos de casetas de campaña alquiladas como vivienda vacacional o rulota abandonada, ese tipo de cosas, ¿no? Que son inadmisibles y que desencantan al cliente, con lo cual vamos a alcanzar un equilibrio, yo creo que con un registro fidedigno, donde se cumplan las obligaciones, se pase la hoja, la ficha policial, etcétera, etcétera, y cumplamos y podamos demandar un servicio a la altura de lo que nos estamos ofreciendo.
Tú que conoces perfectamente el sector, ¿le ves éxito a esta medida, más allá de ser papel mojado, Javier?
No, le veo éxito porque, claro, ya hay un aluvión de personas intentando registrarse antes de que se cierre para estar legales el día 1 de julio en toda España. Es impresionante, con lo cual, yo creo que la gente está por la labor, además, porque, oye, tú quieres tú quieres que tu casa se promocione en una página web esta que todos conocemos, donde alquilamos, parte de la obligación es tener un registro. Si no lo tienes, pues estas empresas no deberían anunciarlas, ¿no? Y la normativa también va por ahí. Oye, si tú no cumples la ley, te bloqueo y no te publicito.
Bueno, pues vamos a ver. Lo que está claro es que es un paso necesario, ¿no? Porque ya lo decías tú y nosotros hemos hablado de este asunto, ¿no? Ver casetas de campaña, ver roulot, ¿no? Que se venden como vivienda vacacional, ¿no? Se ofertan como vivienda vacacional y ni mucho menos lo es. Esto va a mejorar la competitividad de nuestro destino, ¿no? Al fin y al cabo hay que reconocer que la vivienda vacacional también forma parte como actor importante del destino Islas Canarias.
Es la actividad que está en auge, como decíamos al principio, y entonces tenemos que alcanzar ese equilibrio entre ordenar y regular de forma positiva, consensuando, buscando lo adecuado, pero haciendo cumplir siempre una normativa lógica, ¿no? Lo que no se puede es sobredimensionar la regulación, que también nos volvemos locos, pero sí que hay que regular y vamos a evitar esos fraudes de ley que se producen muchas veces o esas decepciones cuando llegas, a quién reclamas cuando tu casa resulta que es una casa de campaña en el ático de en la azotea de una casa residencial. Es una locura. Esto no te lo va a permitir el registro, con lo cual, pues, para adelante, ¿no? Todo esto que esté a regular de una forma equilibrada y concienciada y sobre todo llevada a cabo de la mano del sector con consenso, yo creo que es lo mejor.
Ayer estuvimos hablando y cambiamos de tema con Fernando Stani, el vicepresidente de la FED, y nosotros pusimos sobre la mesa la competitividad del destino de Marruecos, ¿no? Nos decía que sí es cierto que se ve un ligero pequeño trasvase de los turistas que vienen a Canarias eligiendo, decidiendo Marruecos, porque al fin y al cabo es un destino low cost. Pero también nos dijo algo que yo creo que nos debe poner un poquito en la pista de lo que puede pasar en los próximos años, me atrevería a decir, esos hoteles que se están construyendo en la costa africana y que puede llegar a ser un problema. Vamos a ver si podemos escuchar precisamente a Fernando Stani, el vicepresidente de la FED, hablando precisamente de
este asunto. El problema no está en lo que exista allá en Marruecos, que está atrapando un segmento que a lo mejor es más low cost que el que viene aquí. El problema es que hace un par de meses leía que ahora mismo en África se están construyendo alrededor de 500 y pico hoteles, de los cuales la mitad están en la costa que está frente a Canarias. Eso sí que va a ser una oferta cualificada y va a abarcar países que van desde Marruecos hasta Ghana. Entonces, ahí sí que tenemos que estar atentos y ser previsores, porque se nos viene encima una oferta que va a ser nueva y que puede ofrecer muchos servicios premium.
¿Se avecinan nubarrones, Javier, o no?
Bueno, la competencia también agiliza y agudeza el ingenio, ¿no? Sí. Entonces, cuando tú ves la competencia, lo que uno puede hacer es dormirte los laureles y saber que otros pueden ser tan listos como tú y hacerlo igual o mejor que tú, con lo cual te toca ponerte las pilas y dar este servicio excelente al que estamos acostumbrados, ¿no? Si se nos abre un mercado con las mismas condiciones meteorológicas que tenemos nosotros, pues habrá que buscar cómo nos podemos diferenciar, ¿no? Uh-huh. En este caso, con servicio, con seguridad, con protección médica o lo que sea, ¿no? Porque al final, si vamos a tenerlos ahí al lado. Pero bueno, en Marruecos es lo que es y de momento, pues, sabemos, es exótico, es un turismo más low cost, entre comillas, porque luego hay resorts magníficos, pero está clarísimo, mira, también han hecho unos resorts estupendos en la costa turca y funciona cuando funciona y es competencia para nosotros en verano, no lo es en invierno. Si vamos a tener competencia en invierno, pues debemos espabilar, por supuesto, y ser más competitivos que ellos.
Hombre, en Canarias las cosas como son, estamos en Europa que hay seguridad jurídica y seguridad sanitaria. Sí. Cosa que no hay, ni mucho menos en Marruecos,
¿no? Pues eso mismo, eso no es diferencia, ¿no? Al final no dejas de estar dentro de las fronteras de Europa y estás con el abrigo de todo el ordenamiento europeo y cualquier problema médico, cualquier problema jurídico, policial, lo tienes atendido en tu momento. Y en Marruecos, pues ya sabes que tienes que ponerle un billete en un pasaporte para pasar de pueblo en pueblo.
Pues sí, así es, lamentablemente. Y además tampoco es tan avanzado tecnológicamente como lo estamos nosotros, ¿eh? Que basta darse una vuelta por Marrakech para darse cuenta, y sobre todo volver para darse cuenta que todavía te exigen incluso el papel y tienes que imprimir, en fin, un follón.
Bueno, pues no nos durmamos en los laureles.
Exacto.
Tenemos competencia cercana.
Exacto. La competencia es buena, lo que es malo es la incompetencia, así que no hay que ser incompetente, ni mucho menos, más bien todo lo contrario. Será hasta la semana que viene, Javier, un abrazo fuerte.
Venga, un abrazo, cuídate.
Quedan segundos para llegar a las 12 del mediodía. Ponemos el punto final a la Herrera en COPE Gran Canaria con Víctor Cabrera en la realización técnica. Te hablo un día más. Encantado de la vida, Javier Benítez. Fíjate cómo está pasando la semana para mañana. Mañana ya estamos miércoles en el Ecuador, pero todavía queda mucho martes, ¿eh? Cada día tiene su afán. No sé si lo has encontrado. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Enseguida con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Lo dicho, seguir disfrutando de este único e irrepetible martes 1 de julio. Hasta mañana, adiós.